Estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible esta versión reducida de Herrera en COPE en este viernes 3 de abril de 2026, Viernes Santo, viernes de orgullo un año más por el gran trabajo que han realizado nuestros compañeros a lo largo de la madrugada más especial del año, madrugada de misterio, de sentimiento, de arrebato y de recogimiento, madrugada de eso que nos hace tan nosotros y que nos conecta con conceptos tan profundos como nuestra esencia como pueblo y sobre todo con el misterio del ser humano, de la existencia del hombre y de su sentido en este mundo al que hemos sido llamados. Este Viernes Santo, que conmemora la pasión y muerte de un hombre que fue de carne y hueso, pero que prevaleció más allá de lo terrenal, este día nos invita a la reflexión y al recogimiento. Un día que no se espera a que salga el sol, un día que nos atrapa desde el mismo momento que comienza la madrugada.
¡Todos por igual, valiente!
¡Cielo, eh!
¡Cielo!
Ha sido una noche muy especial en las calles de Sevilla, pero también en muchos otros puntos de España, con el Vía Crucis de Penitencia en Ávila o el Miserere de Zamora. Pues cada uno de ellos con su estilo, unos más barrocos, otros más sobrios, porque las formas pueden variar, pero el fondo, el mensaje es el mismo. Una madrugada en la que este año, afortunadamente, el tiempo ha acompañado, como también lo hará por lo general a lo largo del día con cientos de procesiones, algunas de las más solemnes y más bonitas que se pueden ver en España y que te vamos a contar aquí en la cadena COPE. Y este día tan especial que nos invita a reflexionar sobre algo tan profundo como la muerte de Cristo y el misterio de la vida, también nos invita a seguir sumergidos en ese misterio inabarcable que es el propio universo, esa espesura negra en la que habitan las estrellas que tantas veces nos han invitado también a preguntarnos, ¿no?, por el sentido de la vida. El ser humano se hace preguntas que se contestan con la fe en algunas ocasiones y también con la curiosidad más física, más aristotélica. Y ahí es donde hay que encuadrar, por ejemplo, esa misión espacial que hasta ahora afronta su segunda jornada de camino a la Luna. La misión Artemisa II ha superado esta misma madrugada uno de sus momentos más críticos, ese punto en el que han dejado de orbitar en torno a la Tierra para comenzar a adentrarse en el espacio profundo, ese momento sobrecogedor en el que sabes que estás metido en un aparato del tamaño de un microbús y que empiezas a estar demasiado lejos de la Tierra y todavía demasiado lejos de la Luna, demasiado solos, demasiado dependientes de que la tecnología fabricada por el hombre haga su trabajo. Desde luego, esa misión tiene mucho de razón, pero también su puntito de fe, ¿eh?, en que todo salga bien para completar el viaje más largo de la historia de la humanidad a través de la negrura del universo y volver a casa para contarlo. El caso es que a la 1:50 de la madrugada se ha producido ese momento tan crítico como histórico, el verdadero viaje a la Luna, el momento en el que a 70.000 kilómetros de la Tierra dejas de orbitar en torno a ella y aprovechas la inercia que llevas y la fuerza de tu motor durante 5 minutos para salir en dirección al espacio profundo, como salir del nudo de Manoteras aquí en Madrid y meterte en la 1 camino de Burgos, pero a lo bestia. Una maniobra que no se realizaba con seres humanos a bordo desde el Apolo 17, en 1972. La maniobra conocida como inyección translunar.
Integrity looks like a good burn. We're confirming.
Integrity come.
Confirmation from teams here on the ground. To the Artemis II crew aboard Orion, we have translunar injection burn cutoff and early reports that it was a very good burn.
Pues ahora ya se trata de aprovechar la velocidad constante para llegar a la Luna hasta que te ves atraído por ella en ese juego de la física en la que dejas de sentir la atracción gravitatoria de la Tierra y empiezas a sentir la de la Luna. Y mientras todas esas cosas pasan en la espesura del universo, dentro de la nave los cuatro astronautas hacen turnos de 4 horas para trabajar y descansar. Y todo con la tranquilidad de que en la NASA tienen a un montón de gente pendientes de ellos, ¿no? Que les ayudan a solucionar los problemas que vayan surgiendo y que les despiertan de la siesta, ojo, con músicas de esas que tratan de dar buen rollo.
Give me the green light, give me just one night.
Houston Integrity, we are ready to go, and that was awesome. Thank you for all of those messages.
I'm ready to go right now.
You are very welcome.
Go!
Pues ese es el ambiente dentro de la nave Horizon, ¿eh? Mejor que en otros sitios, ¿eh? Ahí van, rumbo a la Luna. Les queda, si todo va bien, justo una semana para volver a casa. Bueno, decíamos ayer que además del interés estratégico y material de ese viaje, hay también mucho de orgullo nacional para Estados Unidos. A Donald Trump, por ejemplo, hay que leerle también en esa clave. En muchas de las cosas que está haciendo tienen que ver con tratar de alargar la hegemonía de Estados Unidos y retrasar el ascenso de China. Lo que pasa es que en esa estrategia a largo plazo, algunos planes les han salido razonablemente bien, como lo de secuestrar a Maduro y meter a Delcy Rodríguez en vereda para que Venezuela cambie un poco el rumbo, pero otros planes amenazan con atragantarse un poco más. Y ahí es donde nos encontramos con esa guerra de Irán a la que no se le ve el fin, porque después de que Trump no pusiera fecha de salida y amenazase a los iraníes con devolverles a la edad de piedra, Estados Unidos ha destruido un puente emblemático en Irán y el régimen islamista ha respondido con una batería de ataques que han incluido un centro de datos de Amazon en Bahrein. Es decir, muy por la labor de acabar la guerra pronto y por las buenas, no parece que estén unos y otros. A todo esto, la noticia que más comentarios ha acaparado las últimas horas es la destitución por parte de Trump del jefe del Estado Mayor del Cuerpo de Infantería. Claro, algunos han dicho, esto es que Trump ya le está pasando lo mismo que a Putin en Ucrania. Como no le gusta cómo va la guerra, ha empezado a destituir generales. Bueno, en realidad esto viene de largo y la salida del general Randy George estaba programada porque pertenece a ese grupo de militares que Trump considera demasiado poco trumpistas. Y le da igual que eso coincida con una guerra en la que justo se está debatiendo si hace falta una intervención del ejército de tierra, del que este general es o era una parte fundamental. Eso no quita para que efectivamente en el seno del ejército de Estados Unidos haya voces críticas con el enfoque de la guerra o que cunda la sensación de que la guerra no está yendo como quería Trump. De ahí ese discurso que hizo ayer, que tampoco aportó ninguna novedad y que lo mismo sirve para una cosa y para la contraria. Porque Trump dio a entender al mismo tiempo que la guerra puede seguir hasta dejar a Irán en la edad de piedra, que puede terminar en cuestión de semanas y que además puede terminar sin haber cambiado al régimen y sin haber desbloqueado el estrecho de Hormuz. Y eso es lo que tiene a los mercados, tanto los bursátiles como los energéticos, en una actitud bipolar, que lo mismo suben que bajan. Ayer con el discurso de Trump pegaron un bajonazo y solo se han tranquilizado al conocer que Irán y Omán están negociando el nuevo status quo del estrecho de Hormuz. Es decir, ¿cómo estará la cosa para que los mercados den por tranquilizante la idea de que los ayatolás impongan un peaje a los buques que llevan petróleo? Es decir, mejor peaje de los ayatolás que no saber a qué atenerse. Y justo para abordar ese gran problema que supondría que Trump se retirase de la guerra dejando el marrón del bloqueo del estrecho de Hormuz, el Reino Unido ha acogido esta pasada noche una reunión de hasta 40 países en los que no ha estado España, porque Pedro Sánchez en esto prefiere ser don Tancredo y no hacer nada. Dice nuestro gobierno que no piensa hacer nada que contribuya a que se líe más la guerra, ni aunque sea para garantizar el suministro energético. Bueno, pues con España o sin España, el problema de este tipo de iniciativas es que a Trump no le falta algo de razón cuando acusa a Europa de ser un quiero y no puedo, porque se ha hablado mucho en esa reunión de desbloquear el estrecho, pero a la hora de la verdad, como reconoce el francés Emmanuel Macron, lo de usar la fuerza militar no lo ve nada claro.
Nunca es la opción que hemos elegido y la consideramos poco realista. Poco realista porque tomaría tiempo infinito y nos expondría a todos a riesgos por parte de la Guardia Revolucionaria, que es quien tiene los misiles balísticos. Conllevaría un montón de riesgos desde el principio. Lo que decimos es que debemos poder reabrir ese estrecho, pero que esto solo se puede hacer en concierto con Irán.
Pues entre el quiero y no puedo de Europa y la esquizofrenia declarativa de Donald Trump, la guerra que atenaza a los mercados energéticos de todo el mundo no parece tener un final claro. De momento, después de los bandazos de ayer, el barril de petróleo se ha situado en torno a los $110. Y nada, en lo que estamos pendientes de cómo puede afectar esto a nuestro bolsillo, la que también tiene su particular día de pasión es la izquierda de la izquierda de la izquierda, que tiene que refundar lo ya refundado por refundar. Este viernes concluye el plazo para presentar las candidaturas candidaturas de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Ya sabes, Izquierda Unida, Sumar y Podemos están analizando si, a pesar de sus odios enconados, son capaces de concurrir juntos en la coalición de Por Andalucía, encabezada por Antonio Maillo, que vendría a ser la esencia de la Izquierda Unida de toda la vida. Aquí lo curioso es que Podemos llevaba tiempo yendo por libre, diciéndoles a todos estos aquello de contigo no, bicho. Pero como van de jardazo en jardazo y se están quedando con más tertulianos que diputados autonómicos, pues a última hora las Belarra, Montero y compañía han dicho que sí, que ahora están dispuestos a ir en la carroza de la izquierda para disimular sus miserias. ¿Qué pasa? Que ahora son los otros los que no ven nada claro lo de regalar a Podemos buenas posiciones en las listas andaluzas, con lo que eso supone en términos de proyección mediática y de dinero público. Con lo cual, ayer jueves tuvieron una reunión de 10 horas, tú imagínate lo que son 10 horas hablando del mismo tema y sin ponerte de acuerdo. Y aunque ha sido todo muy hermético, parece que efectivamente ha terminado sin acuerdo, con lo cual van a tener que apurar el plazo este mismo viernes. Fíjate, un sábado santo se legalizó el Partido Comunista y un viernes santo, de tantos años después, la ahora llamada izquierda de la izquierda anda sumergida en su propio arcano, en ese bucle entre melancólico y tragicómico, de la farfolla que habla de grandes principios pero que siempre, irremisiblemente, naufraga en la miseria terrenal de la arrogancia y de los egos personales. Que también te digo una cosa, la izquierda tendrá lo suyo, pero la derecha también tiene las suyas. Vamos a superar la Semana Santa sin que PP y Vox hayan cerrado ningún gobierno de las autonomías que ya han pasado por las urnas. Y lo último que ha hecho Vox ha sido escribir una carta a sus militantes para pedirles tranquilidad, pero poniendo a escurrir a Feijóo, Tellado y algún que otro dirigente popular, acusándoles de estar dificultando el acuerdo. Abascal, en esa carta hace como cuando sabes que la vecina, esa vecina petarda que todos tenemos, está en el balcón y tú te pones a pegar voces desde tu salón criticándola, para que te escuche ella, como diciendo, queridos militantes, a mí no me gusta de criticar, pero estos del PP, ¡ay, cómo son! Todo para mandar el mensaje, no a los militantes de Vox, sino al PP. Pues nada, así estamos. Y Sánchez en las marismillas, habiendo sobrepasado ya un cuarto de año sin haber hecho gran cosa con un gobierno que no gobierna. Vamos ya con otros asuntos, titulares con Silvia Martínez.
Herrera en COPE.
En las últimas horas, Donald Trump ha vuelto a amenazar a Irán. El presidente estadounidense afirma que su ejército ni siquiera ha comenzado a destruir lo que queda en Irán. En sus redes sociales ha publicado un mensaje en el que explica que los puentes y las centrales eléctricas son los siguientes objetivos y que el nuevo régimen iraní sabe lo que hay que hacer y hay que hacerlo rápido. Esto último lo ha puesto en mayúscula y entre exclamaciones. De hecho, el ejército norteamericano ha bombardeado la provincia iraní de Alborz, dejando al menos 8 muertos y 95 heridos. Uno de los ataques ha sido contra un puente que aún estaba en construcción. Y seguimos con esa guerra que azota los mercados energéticos. Esta crisis es mayor que las 3 crisis anteriores juntas. Con estas palabras se ha referido al contexto actual el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol. Además, advierte que la crisis energética podría ser mucho peor en abril que en marzo ante el bloqueo del Estrecho de Hormuz. Y atención, porque también señala que es muy probable que pronto comience un racionamiento de energía en muchos países. Aquí en casa, en Losar de la Vera, en Cáceres, continúa luchando contra un fuego que comenzó hace 5 días en una zona de alta montaña. Las llamas han quemado unas 900 hectáreas y se han incorporado medios de Castilla y León en las labores de extinción. El fuego no está perimetrado, pero se mantiene en nivel 0 porque no hay riesgo para la población.
Estamos hablando de un incendio de alta montaña, donde principalmente se ven afectados matorral y monte bajo, y por tanto la regeneración del monte será mayor. Tampoco se ven afectados poblaciones ni municipios, porque estamos hablando de incendios que ocurren en torno a más de 1.500 metros de altura, y por tanto ni riesgo para la población, no es un incendio de protección civil.
Es el consejero en funciones de gestión forestal en la Junta de Extremadura, a Francisco Ramírez. Y ojo, porque eso de llevar el documento de identidad en la cartera puede empezar a cambiar. Y es que ya está disponible el DNI digital. Desde este jueves, si entras, en algún momento te olvidas del documento físico, podrás usar la identificación oficial desde tu móvil. Para hacerlo, tienes que registrarte en internet o en la comisaría y después descargar la aplicación para empezar a utilizarlo. La Policía Nacional recalca que se dan las máximas garantías de seguridad para usarlo en distintos ámbitos de la vida.
Registrarte en un hotel, alquilar un vehículo, recoger paquetes o incluso para retirar medicamentos de farmacias. Y todas las acciones cotidianas que requieren una identificación presencial y para las que habitualmente necesitas tu DNI físico.
No es mala cosa eso de tener el DNI en el móvil por si se te olvida el físico. Y ahora, en el deporte, con la 11, termina el parón de selecciones y sigue la Liga. Daniel Asenjo, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Se acabó el parón internacional. Se acabaron los partidos de selecciones. La próxima vez que veamos jugar a España será ya dentro de unos meses, a las puertas del Mundial, en esos dos amistosos previos a la cita veraniega, pero ahora lo que viene es el tramo final de la temporada de clubes. Hoy arranca la jornada 30 de Liga, lo hacen Vallecas a las 9 de la noche con ese Rayo Elche, pero mañana tenemos partidazos. Por ejemplo, a las 9 en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Barça. Un poquito antes, a las 4 y cuarto, el Real Madrid va a jugar en Mallorca. Quedan 9 jornadas para el final del campeonato de Liga. Ya saben que el Barça es líder. A 4 puntos está el Real Madrid. La semana que viene arrancan los cuartos de final de la Champions. Otra vez se va a repetir ese duelo español entre Barça y Atlético de Madrid. El Real Madrid se va a enfrentar al Bayern de Múnich, así que todo por decidir. Arranca a partir de hoy un mes y medio en el que se va a decidir todo. Arranca el tramo final de la temporada.
Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Viernes Santo, de cielos bastante despejados en buena parte del país, lo cual siempre es buena noticia para las procesiones. Solo en el tercio norte arrancamos el día con bastante nubosidad, pero irá remitiendo a medida que pase el día. Pasará al revés, en el caso de Canarias, inicio de día con cielos claros, pero en las últimas horas tenderá a nublarse. No se descartan lluvias débiles en algunos puntos del Cantábrico y en el Pirineo. Las temperaturas seguirán siendo elevadas para la época del año. El viento seguirá soplando con fuerza y la previsión de rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora obligan a mantener la alerta amarilla en buena parte de Cataluña, Huesca, Menorca y Castellón.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vámonos al cielo, mi arma!
Hay sonidos que no se olvidan.
¡Fuerte para arriba, eh!
Que te paran.
¡Todos por igual valiente!
Que te llevan. ¡Dale!
Y esta Semana Santa están en COPE. ¡Ay!
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Este superfin del Lidl ahorra a lo grande con nuestros productos XXL. Ahora pechuga de pollo en formato ahorro por 5,29 el kilo, ahorras un 13%. Y con Lidl Plus mango por 1,99 el kilo, ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
A mí una de las cosas que más me sobrecoge de festivos como este, festivos rotundos, festivos que dices, es que no hay nadie en la redacción, nada más que los cuatro que hacemos aquí el pan en un día así y en la ciudad tampoco hay nada, que siempre, siempre, siempre se presenta alguien a la tertulia. Me parece un pequeño milagro, pero siempre hay gente aquí como Luis Ventoso. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Hombre, es que es un privilegio ver el amanecer que había ahora
por detrás de Colón era impresionante el cielo rojo.
Lo decíamos, ¿no? Carlos Dávila, buenos días, compañero, ¿qué tal?
Buenos días,
maestro.
Madrid es una ciudad devastada, ¿eh?
Que me decía lo mismo, decía, he venido con el coche, que no suelo hacerlo,
no,
y oye, esa es uno de los grandes placeres de decir, ya que tengo que trabajar el Viernes Santo, decir, oye, que tengo la carretera para mí y la ciudad para mí, ¿no?
Es que no cojo el coche normalmente ni para venir aquí ni para venir a ningún sitio, porque Madrid es una ciudad imposible, pero hoy he venido solo.
La manera,
absolutamente solo.
La manera de imaginarte. Y si Madrid fuera realmente una villa manchega sin más pretensiones, pues sería más o menos parecido
a esto. Un poblachón manchego,
efectivamente. Bueno, pues aquí estamos en esta mañana de Viernes Santo, en la que tenemos, parece que no, pero siempre hay información. Además, por cierto, se ha retrasado un poco. Fíjate tú lo que es esto. El que no tenía que venir aquí al estudio presencialmente es el que ha tenido un poco de problema, pero ya está aquí Nicolás Redondo. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, problemas técnicos.
Problemas técnicos, ¿no? Claro, es lo que tiene, fíjate. Los que vienen presencial han llegado en tiempo y luego la técnica es la que...
Suele suceder.
La que suele dar problemas. Pero oye, que todo sea eso, ¿eh? Que todo sea eso, porque ya has visto que los de la nave han tenido un problema con el retrete nada más salir. Les han dicho 800.000 kilómetros, vamos a ver si arreglamos esto.
Habían olvidado el elefante.
Pero... Que por cierto, creo que es la de los tres, de los cuatro astronautas, la mujer... es la que hace las labores de fontanera, bueno, y se ha apañado.
Yo no me logro conmover con esta proeza toda vez que el hombre fue a la luna hace 57 años. No
te,
le veo la
te
gracia,
cuesta
¿no?
encontrarle todavía el punto.
Oye, lo ¿qué más mérito tiene ahora dar una vuelta?
Lo más curioso, que la explicación que han dado, es que ha fallado la succión en el bate.
Bueno, pues ya veremos.
Eso de la succión a mí me ha sonado de mala manera. Vamos.
A ver
es la forma de extraer sin gravedad.
Sí, claro.
Bueno, aquí en la Tierra, ahora hablamos de los asuntos nacionales, porque tenemos, está muy bien lo de Izquierda Unida, Sumar, Podemos, 10 horas de reunión que nos han acabado de poner de acuerdo. Vamos a ver qué pasa este viernes, que termina el plazo. También esa carta de Vox nos ha llamado la atención. Hablaremos de eso esta mañana. Pero estamos culminando una semana en la que hemos intentado encontrar exégetas de lo geopolítico que nos digan qué está pasando y qué puede pasar. Cosa que es muy complicada porque, Luis, hemos visto los mercados en las últimas horas una actitud casi bipolar. Termina de hablar Trump ayer por la mañana, pegan un bajonazo los mercados. Luego Irán anuncia que va a poner un peaje a los buques que vayan por el estrecho, sube el mercado y se tranquiliza. Y a día de hoy, con un jefe del Estado de Infantería dimitido en medio de los rumores sobre operación terrestre o no operación terrestre, en medio de esto, seguimos sin saber qué va a pasar con una guerra que afecta a nuestro bolsillo de una manera dramática.
Bueno, y otra que lleva ahí 4 años en el corazón de Europa y nadie se acuerda de ella, por cierto. Lo de Trump es imprevisible porque yo creo que tiene este problema que describen algunos psicólogos, y es que él mismo... se cree las sucesivas trolas o mendacidades que va diciendo sucesivamente, ¿no? Vive en un autoengaño. Entonces, cuando dice la guerra acaba mañana, se lo cree. Cuando dice la guerra acaba dentro de 3 semanas, vuelve a creérselo. Entonces, es todo absolutamente imprevisible. También es verdad que esa imprevisibilidad es lo que vuelve locos a los chinos y gente así más ordenada.
Uh-huh. Nicolás, ¿cómo lo ves?
Bueno,
a modo de entrada, luego profundizamos.
Sí. Que está repercutiendo inevitablemente en todo Occidente. Ya sabéis bien, además, que hay una poesía de Quevedo sobre Ormuz cuando lo perdimos nosotros, porque ese estrecho fue un estrecho controlado por Portugal que formaba parte de la Unión Ibérica y supuso un golpe duro económicamente para el Imperio Español. Y el verso es terrible porque es en contra de Felipe IV, del mal gobierno de Felipe IV. En este caso, pues efectivamente nos va a repercutir, nos está repercutiendo, nos repercutirá más, y cuanto antes termine esta acción bélica, esta guerra, mejor, ¿no?
Mejor para todos.
Lo que sucede es que en principio seguir la TRAN, como decía Luis, es absolutamente
imposible,
¿no? Es un personaje...
Bueno, ahora seguimos con estas cuestiones. Pero mira, hemos empezado más tarde el programa y no quiero olvidarme de nuestros traficantes de palabras. Hoy, para hablar sobre esos 4 astronautas que decíamos de la misión Artemisa II, que han dado un paso fundamental esta madrugada para establecer una base en la Luna para iniciar el camino a Marte. Dicen que estamos hablando de una nueva etapa en la carrera espacial. Sobre todo esto ha reflexionado nuestra traficante de palabras, Rebeca Arbudo. Buenos días.
Buenos días, Sergio. El hombre vuelve a la Luna 55 años después, y a mí esto me transforma en niño chico viendo flotar por primera vez un transatlántico. ¿Pero qué tipo de conjuro es este? ¿Cómo puede flotar un pueblo entero? ¿Cómo sale turbopropulsado hasta el espacio exterior un armatoste descomunal con gente dentro. Y más inaudito todavía, ¿cómo hará para volver? No me des las explicaciones técnicas, Sergio. Déjame seguir con la boca abierta y los ojos desorbitados, estupefacta, viendo una y otra vez ese despegue, como ante la moza sexy seccionada por un mago de los de capa y chistera. Y si en 1969, ante las imágenes del alunizaje, de la bandera estadounidense en suelo lunar y los primeros pasitos torpes y flotantes de Neil Armstrong, corrieron los rumores de que aquel hito histórico no era real, que aquello que veían miles de ojos habían sido rodados por Kubrick, ahora, en plena era de las fake news y los bulos, de las conspiraciones y el fango, ¿dirán que las imágenes que nos muestren de la cara oculta de la luna son producto de la inteligencia artificial? ¿Que fueron rodadas en algún plato de Hollywood por las hermanas Wachowski? ¿Que a saber qué fechoría querrá con esta tramoya ocultarnos Trump? Reconozco que con la misma expectación que espero la vuelta del Artemis II, espero las ocurrencias de los escépticos y los conspiranoicos. Y es que me entretengo con cualquier cosa.
Escuchas Herrera en COPE.
Estar informado.
Este sábado, toda la Liga, todo el deporte en COPE. Mallorca-Real Madrid y un partidazo. Atlético de Madrid-Barcelona, la antesala de la Champions.
Y nos vamos hasta el Metropolitano.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
1 de junio de 1998. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
Dame terreno que quiero vivir, dame terreno, el verdadero sabor.
El verdadero sabor del agua.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Tiri, tiri, tiri.
Señoras, señores, no soy Carlos Herrera, soy Tipo Directo y traigo buenas noticias para su salud.
Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es una cita judicial. El próximo martes empieza el espectáculo, el primer juicio de Ábalos. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Este finde, de vuelta de Semana Santa, que no se nos olvide comprar palomitas. El martes 7 de abril empieza el espectáculo. Arranca el juicio por el caso Mascarillas contra José, Luis Ábalos, contra su cuidador y socialista ejemplar Koldo y contra Aldama. La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo. Se les acusa de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, dos de tráfico de influencias, malversación. Además, el fiscal pide multas de más de 3,9 millones de euros para Ábalos y Koldo y solicita que indemnicen solidariamente a las empresas públicas Ineco y Traxatec con 4.500 y 9.500 euros, así como el decomiso de las ganancias del presunto cohecho, 430.000 euros al menos. Y encima, Ábalos, ese defensor de gente humilde y necesitada, tendrá que trasladarse en furgón desde Soto del Real, como un preso normal. Por ahí veremos a Jessica, Joseba, al hermano de Koldo, a altos cargos, hijos, exesposas, una fiesta. Todos en fila a partir del martes en el Supremo. Y sabremos de los viajes, de las sobrinitas, de los pisos, de las juergas, todo progresista y reformista. Torrente se queda muy corto en lo cutre y en lo asqueroso. Ábalos, calienta que sales el martes. Compremos palomitas. Nos escuchamos, Tron.
Ángel Expósito y nuestra cita cada tarde con la linterna de COPE. Un abrazo. Bueno, pues en esta mañana de Viernes Santo estamos aquí con Carlos Dávila, Luis Ventoso y Nicolás Redondo. Y reflexionábamos fuera de micrófono que, bueno, hay mucha gente de vacaciones descansando, entre ellos el presidente del gobierno que está en las marismillas y tiene que estar pensando el presidente, oye, dentro de lo que cabe ni tan mal, ¿no? Porque tengo, justo este viernes tengo a la izquierda de la izquierda tratando de arreglar lo suyo en Andalucía como proyecto para tratar de ir unidos también en las generales y que eso me pueda ayudar. Otra cosa es que lo consigan porque siguen enredados y falta, hoy mismo tienen que cerrar el acuerdo si es que lo cierran o no lo cierran. Y por el otro lado tengo a la derecha que no acaba de arreglar lo suyo, que es lo que a mí también me pone súper contento porque mientras PP y Vox no anden arreglados, pues yo tengo también como más posibilidades de lo que ando buscando a largo plazo, que es alargar todo esto para tener opciones en las generales. Empezando por lo de la izquierda, Carlos, ¿a ti qué te sugiere todo este espectáculo de reuniones de 10 horas que terminan sin acuerdo y que buscan al límite un acuerdo que no se sabe si llegará?
Fíjate, yo soy una persona que digo que por mi experiencia sucede siempre lo mismo. Los temas políticos terminan en temas personales y en la izquierda lo que pasa es que se odian, pero se odian de forma africana. De una forma verdaderamente descomunal. Y por tanto, cuando la gente se odia, es muy difícil no que lleguen a un acuerdo, sino sencillamente incluso a hablarse. Lo de las 10 horas de ayer son síntoma de unas posiciones que cuando tienen que repartirse el poder, porque no el poder, o el mínimo poder que les puede dar las urnas, aquí evidentemente todo este conglomerado de la ultraizquierda tiene que empezar a repartirse posiciones, y en el momento de repartirse posiciones dice, pero tú me vas a quitar a mí el puesto, pero ¿de qué me estás hablando? Es decir, todo esto ya tiene un componente personal verdaderamente notable. Por tanto, yo no sé si al final van a llegar a un acuerdo, porque al final la izquierda tiene mucha más categoría a la hora de llegar a un acuerdo cuando tienen que jugarse el puesto que la propia derecha, que la propia derecha que lleva como 5 meses sin ponerse de acuerdo.
Nicolás, tú como socialista, como socialdemócrata, ¿todo esto qué te parece?
Socialdemócrata sin carnet.
Socialista de pensamiento, no de partido, bueno, concreto ya.
Pues tal como están y teniendo en cuenta lo que dice, tampoco sé si sería socialista según ellos, ¿eh? Yo sí me siento, pero según ellos no lo creo. Bueno, en cualquier caso, hay un fenómeno, yo estoy de acuerdo con Carlos Dávila, es mucho más fácil llegar a un acuerdo cuando hay riqueza que cuando la pobreza acucia. Y la izquierda está, la izquierda del PSOE está en una situación raquítica, claro. Podemos, además, ha establecido una posición de la que se ha tenido que apear para sobrevivir, si puede. Y yo no creo que, según dicen, dé mucho a lo que representa Izquierda Unida y Maillo. Con todos los defectos, con la oposición más radical que pueda tener yo a Maillo en términos políticos y en términos ideológicos, Maillo es de los más serios que...
Por lo menos coherente. Pululan. Por lo menos
sí,
coherente.
Sí, pululan por ahí, me parece a mí, ¿no? Y creo que hasta está sufriendo lo que ha sido el gobierno de Yolanda Díaz y de Sumar, que por cierto, en estas situaciones no he visto a nadie más despegado de su partido, de la suerte de su partido, del futuro de su partido, que esta persona.
No es la primera vez que lo hace, ¿eh?
No, por eso.
Tiene
fama de
haber colonizado movimientos y plataformas y no haberla dejado echar un erial y a otra cosa mariposa, ¿no?
Pero os dais cuenta que no importa nada. Es decir, yo...
Efectivamente.
Yo hago análisis.
Eso estábamos hablando.
Creo que este PSOE no quiere... No quiere ganar ni va a ganar, pero cuando sí llega el resultado, yo tengo un regustillo y lo veo a las 11:30 o a las 12 a ver qué resultado electoral ha habido, ¿no? Además, como puro ciudadano, este señor está fuera, bueno, ha estado en Hollywood, ahora no sé dónde, mañana no sé cuál, le da absolutamente igual, no he visto a nadie, como decía, más despegado de quien la ha hecho vicepresidenta, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eso es así.
Más despegado y más desvergonzado.
Sí, sí. Y en esta situación, pues... yo creo que el acuerdo va a ser, será al final, ¿eh? Pero si no recuerdo mal, en otras elecciones anteriores llegaron tarde a presentar
tarde,
el acuerdo.
Se presentaron llegaron a un acuerdo, pero llegó tarde, se tuvieron que presentar por separado. Claro, y el recuerdo que le queda a la gente de ese espacio ideológico, que no son de Podemos, es al final todos pagamos el precio en aquellas elecciones del churrete por culpa de estos que apuraron tanto.
Sí, eso está... Claro. Eso tiene que volver a lo que fue toda la vida con Gaya Mazares, con Julián Guita, una cosilla residual que hay ahí en el Parlamento para cuatro arrebatados que quieren votar a la extrema izquierda, no es más. Lo que pasa aquí es que con la crisis de 2007, que yo es la única vez en mi vida que vi de repente calles comerciales arrasadas con todos los bajos cerrados, aquello dejó un montón de gente sin trabajo, hubo un cabreo legítimo y la gente se puso, a lo mejor con razón, encorajinada, a dar... a patadas al sistema con lo que encontró, que fue Ciudadanos y Podemos. Entonces aquello alcanzaron una cota que nunca van a poder volver a tener porque les pasó la desgracia que no quiere Vox que le pase, que es que tuvieron que gobernar. Gobernaron importantes ciudades y ahí se observó que no sabían hacer la O con un canuto. Tengo una anécdota, conozco por una persona que era interventora en el Ayuntamiento de Madrid, que cuando llegaron con Carmena al Ayuntamiento, una intrépida concejala le preguntó a esta interventora, bueno, ¿y ahora qué hacemos para nacionalizar la luz eléctrica? Este era el nivel que tenían.
Así de entrada, ¿no?
No sabían recoger la basura.
Sin anestesia.
No sabían aprobar los presupuestos. Quedaron retratados y ahora está ya como el declive residual y la gente volviendo un poco al PSOE, que es ahora el partido antisistema de extrema izquierda.
Uh-huh. Además, Luis, yo creo que eso tiene mucha importancia para el futuro también. Ese espacio, en términos generales, el de la izquierda, lo ha ocupado Pedro Sánchez.
Claro.
Pedro Sánchez lleva tiempo, desde hace mucho tiempo, está situado como líder más valorado de la extrema izquierda. Pero ahora lo ha ocupado políticamente. Mi impresión es que desde la Vuelta Ciclista, el boicot a la Vuelta Ciclista, la tensión con Israel, no solo con Netanyahu, el conflicto de la OTAN, el conflicto que perjudica notablemente los intereses españoles con Trump, con Estados Unidos, además de con Trump, eso le sitúa justamente en la posición de líder de la extrema izquierda real, no virtual. Y eso además él lo necesita, porque mientras pierde votos por la parte moderada, los tiene que recuperar por la otra parte. Y mantenerse por encima de los 100 tiene que ser a costa de esos partidos que efectivamente, tiene toda la razón Luis, nacieron en un momento excepcional socioeconómico, de corrupción, de falta de dirección política, etcétera, etcétera. Bueno, en esos términos nacieron, pero ahora eso tiene que ir al Partido Socialista. Él necesita que vaya al Partido Socialista para mantener su liderazgo.
Pero fíjate, ¿no? Nicolás, fíjate, Nicolás, que yo voy a decir una cosa que a lo mejor nos asombra, pero es que desde Franco no hemos tenido un presidente del gobierno que presuma de estar aislado en el mundo. Nadie. Es decir, ayer se ha producido una...
Bueno, lo de ayer es impresionante.
Claro. 40 países reunidos 40 bajo países, el llamamiento de, 40 de países, Reino Unido. Y
algunos España de los cuales son de tercera división, juegan en otra liga, completamente diferente a la nuestra, en nuestra posición, y él presume de estar aislado.
Hombre, ninguno va a la pegatina de su cara en la bomba de Irán. Claro. Es que esto...
Carlos, como ya no sabes que...
Nivel pegatina.
Carlos, como ya sabes que somos veteranos, yo te diré que ya tenemos anécdotas que podemos contar. Y yo... puedo decir que a mí me expulsaron, no sé si lo he dicho alguna vez ya aquí, pero a mí me expulsaron definitivamente del partido porque saqué una nota cuando eligieron a Armengol diciendo que eran tan progresistas, que nos iban a llevar al aislamiento de España sí, sí. como en el siglo XIX. Sí, sí. O sea, yo no hablo de Franco, hablo del siglo XIX. No, somos tan nada como en el siglo XIX.
Que, claro, que lejos de mí hacer algún tipo de bendición respecto a aquel régimen. Lo único que digo es que lo mismo, es que Franco se subía al balcón de la Plaza de Oriente y presumía de decir, estamos aislados, y la gente vociferaba entusiásticamente. Pues es que ahora el 27% del país, el 26-27%, vocifera cuando le dice que están aislados. Es que presumimos de estar aislados, no queremos estar con Francia, con Alemania.
Lo has remarcado, Carlos, es muy importante. Lo de ayer es un error mayúsculo y es una de las peores situaciones de España en los últimos 40 años de democracia. Es decir, todos los países que además no están de acuerdo con la guerra de Trump están buscando para después de la guerra una solución a aquella zona. Y España no se presenta. Así es que tienes que empezar a pensar que había unos vínculos también inexplicables con determinados personajes de aquella zona, porque si no es que no se
con
entiende.
Con el añadido de que ese foro, esos 40 países que se han reunido en torno al Reino Unido, tampoco es que tengan un ardor bélico que eche para atrás, porque al final ha sido un poco un quirino. Queremos que el estrecho se desbloquee, vamos a ver cómo lo hacemos, pero tenemos claro que no queremos mandar buques.
Es que no quieren.
Quiero decir, España podría estar encuadrada ahí.
Se lo dijo Feijóo, que se le puso una mueca de cólera, el último debate, le dijo, es que a usted, sus aliados europeos, lo conocen como el traidor, que le sentó fatal, es de las pocas veces que lo vi realmente acusando y demudado.
De hecho, eso fue lo que le llevó a esa segunda réplica tan displicente, ¿no? Y tan faltona del presidente del gobierno que tanto llamó la atención.
Es que además, Sergio, el no a la guerra es una ficción en Sánchez. Lo que quiere es el sí a la guerra. Porque es lo que está alimentando políticamente del sí a la guerra. Él, una postura aislacionista y además con el liderazgo de una posición que yo ya no sé quién mantiene. Si no a la guerra, la mantenemos todos. Él sí a la guerra porque le está favoreciendo políticamente.
Perdona que lo estamos ocupando mucho todo esto, pero si esto lo relacionas, esta ausencia, con la reunión internacional de socialistas que va a haber en Barcelona, que han convocado. Uh-huh. Claro, eso sería muy interesante. Dices, bueno, en un momento de devastación política del socialismo democrático, en un momento en el que los socialistas están en 5 países, en un momento en el que es evidente que no tenemos respuestas para los fenómenos que han aparecido en estos tiempos, emigración, seguridad, la clase trabajadora alejándose de nosotros, la presión de las empresas por encima de la autoridad del Estado. Tú tienes una serie de temas que, bueno, puedes enfrentar. Claro, y dice, ¿quién viene? ¿Viene Steimer? ¿Viene la danesa? ¿Vienen los socialdemócratas alemanes, los austriacos? ¿Viene la gente seria, el Partido Demócrata, la estructura del Partido Demócrata? No algún diputado, algún congresista de estos raros. ¿Vienen estos? No, viene Petro.
Bueno, hombre, Nicolás, pero no ha traído el nuevo Ayatola, está bastante bien.
Petro, que es que además es el presidente de un estado supuestamente narcotraficante. Es decir, él viene el presidente de Brasil. Es decir, lo peor de cada casa.
Claro, es que es increíble, ¿no? Estos socialistas que están ahí como si estuvieran en una Semana Santa continua, Tendrían que pensar, pero esto es lo razonable. Esto va en la dirección que ha tenido España de entrar en el mundo después del 77, de entrar en la Unión Europea, de entrar en la OTAN, de ser importante en Iberoamérica, de influir, de tener aquí la conferencia de Oriente Medio que la tuvimos con Gorbachev y el presidente de Estados Unidos y con el rey. Es que vamos por el camino. ¿Dónde nos están llevando? Bueno
nos están llevando camino de China, ¿no? Porque es el referente. Cada vez que podemos hacemos una visita allí. En todo caso, habéis hecho mucho énfasis en que Pedro Sánchez tiene ahora copado el espacio de la izquierda de la izquierda, pero es que al mismo tiempo se nos olvida que ya está con la siguiente jugada. Con esto, la manta, ya sabemos que la manta, si te tapa los pies, no te tapa la cabeza, pero Pedro ya, siempre intenta que la manta le tape todo.
Yo creo que lo mitifica.
Le ha colocado las gafas de pasta estas de Salvadorilla, de hombre tranquilo, moderado, a Carlos Cuerpo, y lo que viene en la siguiente entrega de Moncloa 2.0 es moderación. ¿Puede haber moderación en este gobierno? No te lo crees,
¿no?
No
viene nada, Sergio. Es que a veces, los periodistas estamos todo el día mirando la foto tan de cerca, que es que no vemos la foto grande. La foto grande es que no hay encuesta en que la derecha no esté 20 escaños por encima de la mayoría absoluta. Y eso no le da la vuelta en la vida. Ni con el conejo, la moderación, ni aunque venga Puigdemont aquí bajo palio. Es irreversible. Solo tiene dos opciones. Irse o un pucherazo, que es inverosímil en un Estado occidental avanzado. Aunque hay dudas morales de si pudiese hacerlo, si lo haría. Hay mucha gente que dice, si pudiese lo haría, dado los antecedentes del personaje. Yo eso no lo sé, ni lo voy a decir.
Entonces,
es que en realidad nos tiene engañados. Es un pato cojo absoluto.
Su libro de cabecera son las obras completas de Romero Robledo. Yo estoy convencido. Si lo pudiera hacer, como decías hace un momentito, lo haría con toda seguridad. Pero es que lo ha intentado. Hay sitios donde ya lo he intentado hacer este tipo de cosas. A mí, por ejemplo, el tema de Indra, hasta a mí se me ponen los pelos como escarpias, ¿eh? Cómo ha copado también Indra. ¿Qué nos queda ya? A lo mejor ya nos queda el Real Madrid. Porque ya otra cosa no le queda por copar.
Ayer reflexionábamos sobre la capacidad que tiene la gente del PSC para estar bien colocada en, la,
sí,
en las empresas.
Oye,
¿no?
Bueno,
los niños
es
ahora
que
ya no van a las escuelas de negocios, se afilian al PSC y ya está.
La relación es inversa, vamos a ver. Cuando se hizo el acuerdo con el PSC, el protocolo ese famoso, con el que estábamos algunos radicalmente en contra, como la Federación Socialista Vizcaína, tengo que decirlo, el PSC era una especie de ciruela, de guinda de la tarta. Y hasta podían convencerte diciendo que hacía bonito. Allí quien mandaban eran los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, Alfonso Guerra y el Partido Socialista. Si queréis recordar, meteros en Twitter y veréis cómo Felipe González habla en un mitin antes que Maragall, y cuando termina Felipe, porque se tiene que ir, se va la gente con Felipe González. Aquello estaba claro y no había duda. Ahora sucede lo contrario. El PSOE es la guinda del PSC. Quien decide la política española en base a sus necesidades es el PSC. Y, segundo lugar, quiero decirte que el Cuerpo tiene, además de sus méritos, que los tendrá, tiene el mérito de sustituir a Montero. Claro, si sabemos cómo Montero, lo sabemos todos, Montero ha tratado el lenguaje, imaginemos cómo ha tratado los números. Este será más ordenado, seguro, pero tiene los problemas que tenía Montero, los mismos. Estos días hemos tenido otra actuación bochornosa propia de un país tercermundista totalmente. Lo que ha sucedido en Indra, Carlos Herrera le ha dedicado mucho tiempo, yo creo que con mucha inteligencia, al tema de Indra, pero eso es bochornoso.
Lo estábamos diciendo ahora mismo.
Sí, claro. Si es que el siniestro de la Rocha desde la Moncloa ha hecho estropicios en el mundo económico español. Lo que a mí me extraña es que no hayan reaccionado el mundo económico español. Pero claro, quitaron a uno, pusieron a Escribano. Además querían comprar la empresa de Escribano. No dijeron nada durante tiempo cuando era evidente que era imposible. No dijeron nada. Y resulta que ahora, de repente, cuando se dan cuenta que es que Escribano termina controlando Indra, le terminan echando. A las 3 de la mañana logran elegir a un segundo que no tiene los poderes ejecutivos que tenía.
De madrugada, con Telefónica.
Claro, entonces dice, bueno, lo
de fin de semana.
Lo de Telefónica fue esta cosa. Porque si me permites, los que porque soy, como dicen, socialista. Ah, hablamos mucho de la clase política, de la calidad de la clase política, y estoy bastante de acuerdo. Pero hablamos también de la clase empresarial. ¿Cómo puede ser que al líder de la empresa más importante de España, de las más importantes de España, le llame el siniestro de la Moncloa, de la Rocha?
A poner y quitar
a quitarle, y le quita en la Moncloa, sin ni siquiera en el Consejo de Administración, presenta la dimisión, no lo discute. Y por cierto, en esa reunión de la Moncloa estaba quien va a estar ahora en Indra, que será un buen ejecutivo, pero estaba allí.
Y a todo esto, España, de momento, sin campeón en el sector de la defensa, que sí, al margen
a lo que vamos a intervenir.
De todo esto, pues claro, pero si no tenemos ni siquiera eso, si ni siquiera tenemos esa sinergia, pues apaga y vámonos.
Pero acaba de aludir nuestro compañero Nicolás a un tema muy importante, que es la falta de establishment que tenemos en España. Esto que ha dicho de los empresarios, muy importante. Aquí no hay un empresario que se moje en público ni con agua caliente. Tú vas a una cena con empresarios y todo lo que dice cualquier ciudadano en la calle sobre lo que es el sanchismo, su desarreglo respecto a la democracia, su parta respecto a las instituciones, te lo dicen los empresarios enfadadísimos, luego no habla nadie, por supuesto. Y hay unos abusos tremendos. Es que, ¿en qué cabeza cabe? El gran público no se da cuenta que tiene Telefónica, AENA, la de los aeropuertos, paradores, y consejeros en el Banco de España separatistas. Estos que he dicho anteriores son todos compresidentes del PSC. PSC es un partido que, como mucho, puede tener 12.000 afiliados. ¿Cómo puede ser que tenga ese poder en España? ¿Qué absurdo?
Porque
es
el PSOE ahora mismo electoralmente depende del voto en Cataluña. Es imposible que le salgan las cuentas en las generales sin tener la fuerza que tiene.
El establishment en España convive con esta situación. Convive. Lo decías tú hace un momentito.
Parece que con todas.
Pero lo que dicen ellos, los empresarios te dicen, no, es que nosotros nos tenemos que entender con cualquier régimen o gobierno que esté en el poder. Ah, y entonces nos dices a nosotros que seamos los idiotas, que nos partamos la cara, mientras vosotros seguís aprovechándose de las sinecuras y os aprovecháis de la desvergonzada actuación de Sánchez.
Es que no tienen que hacer héroes. Mira, tú lo has conocido bien porque me has entrevistado en la época del País Vasco. Yo siempre decía que los empresarios allí no tenían...
Cuando
que
tenías a Pachi López de Escudero, que te llevaba la cartera.
Sí, sí, sí.
qué malicioso, qué malicioso que es Carlos.
Yo me negaba...
Carlos, que llevan a poner con Quiles.
Es que yo
la memoria es subversiva.
Me negaba que... no dicen nada los empresarios. Bueno, vamos a estar tranquilos. Los empresarios no pueden estar en la primera línea. No tienen por qué estar en la primera línea. Pero allí hubo empresarios que estuvieron de una manera y estuvieron de otra. Y hubo algunos que apoyaron, discretamente, muchas veces hasta psicológicamente. Yo recuerdo que uno del Banco de Bilbao nos llamó en medio de las fiestas, y Turgais no me dejará mentir, porque habían asesinado los de ETA a un empresario, y estuvimos dando vueltas por todas las fiestas de Bilbao para que viera la gente que estaban ahí ellos por su llamada, muchas cosas de estas. Yo ahora no les pido que sean héroes como en aquella época, tampoco les pedía. Yo les digo que digan que no. Si es que lo que le hicieron a Payete no se lo hacen a Alierta. Es que Alierta son incapaces de llamarle a la Moncloa para decirle eso. Y si le llaman Alierta, se va con el cargo puesto y, en todo caso, dispuesto a someterse en el Consejo de Administración a la impugnación de los demás. Solo les pido a los empresarios, no que sean héroes, que hagan lo que tienen que hacer en esta situación.
Pero, Nicolás, en esta situación de anemia general, no saben solamente los empresarios, los colegios profesionales, las academias, las universidades están ajenas a lo que está sucediendo en este país. No aparecen nunca.
Bueno, no sé quién decía que aquello de lo bueno de la democracia es que nadie tiene un gobierno peor ni mejor del que se merece. Entonces también podemos hacer esa reflexión, ¿no? El caso es que son las 8:54, una hora menos en Canarias, ¿lo veis? Tanta prisa por venir. Sí. Es decir, claro, habéis venido tan pronto porque no había tráfico, pues ya se ha pasado el tiempo de tertulia de este Viernes Santo. Pero que ha sido un placer estar con Carlos Dávila, Luis Ventoso y Nicolás Redondo. Que paséis una feliz Semana Santa, lo que queda de ella, y a partir del lunes vuelve el formato habitual de de Herrera en Cope con Carlos Herrera, con Jorge Bustos y toda la familia de la radio. Un abrazo.
Un abrazo fuerte y disculpad.
Volvemos en nada, hombre, los problemas técnicos, ¿qué pasan? Pasan en la luna, no van a pasar en la radio, por favor. En nada seguimos, en un momento volvemos.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Carlos Herrera.
Busca Herrera en Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar. A menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Securitas Direct?
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
¡Ah, qué bien! Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Este superfin del Lidl ahorra a lo grande con nuestros productos XXL. Ahora pechuga de pollo en formato ahorro por 5,29 el kilo, ahorras un 13%. Y con Lidl Plus mango por 1,99 el kilo, ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
¿Securitas Direct?
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
¡Ah, qué bien! Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¡Di, esto suena muy bien! ¡Satisfaction!
Al, ¿quieres escuchar algo que suena muy bien?
A ver...
Nuestros 5 kilos de patatas de primera están a solo 0,79 el kilo.
¿Un 33% menos?
Sí, Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Y qué bien sienta.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Si tú eres inquilino y estás en esa situación y pides ahora mismo la prórroga, tu casero no te puede subir más del 2% del alquiler. Otra cosa es que ese trámite termine siendo papel mojado, porque nadie tiene muy claro ahora qué va a pasar a partir del momento en que esta norma deje de estar en vigor cuando una mayoría parlamentaria la tumbe.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.